mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenidos al Espejo. Ya es viernes y es 3 de mayo. Antes de que se me olvide, tengo que mandar un mensaje importantísimo a todos los perillanes, es decir, nacidos oriundos de Perilla de Castro, que nuestro compañero Jesús Blanco me está recordando que hoy los de su pueblo están de fiesta. Así que un saludo muy especial para todos ellos. Eso, lo más importante del programa de hoy. Pero si te quieres quedar el resto de los 25 minutos que nos quedan por delante, vamos a hablar de Pastoral de la Salud, vamos a hablar de un festival benéfico que se organizará el domingo en la Plaza de la Constitución y hablaremos de algún pueblo más con el permiso de los nacidos en Perilla de Castro. Comienza El Espejo con los saludos de Jesús Blanco en la parte técnica, el de Perilla, y quien les habla de Fermoselle, Piñuel y Tamame, Vicky Esteban.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y la Iglesia va a celebrar este domingo, el próximo 5 de mayo, la Pascua del Enfermo, con el lema Dar esperanza en la tristeza. Ya saben que desde hace casi 3 años en la diócesis de Zamora trabaja en el complejo asistencial de Zamora, en los hospitales, aquí en la capital, un equipo de pastoral de la salud, con una trabajadora social y 3 capellanes. Hoy vamos a hablar con uno de ellos, él es muy joven, por cierto, también sacerdote en Toro y se llama Agustín Crespo. ¿Qué tal, Agustín? Muy buenos días.
Buenos días, Vicky. Muy bien.
¿Qué ha significado para ti, qué está significando para ti ser capellán en el clínico, en el Virgen de la Concha y las visitas que realices también en el hospital provincial, que además eres un sacerdote bien joven y que estás pisando el barro desde que te ordenaste, ¿no? Con la realidad rural y ahora, fíjate, tan cerca del sufrimiento junto a los enfermos y las familias.
Pues sí, la verdad es que desde la ordenación pues estoy en el hospital y es algo que nunca había imaginado, nunca había pensado que iba a vivir el sacerdocio no desde pueblos, no desde parroquias, sino desde el hospital. Y la verdad es que lo que está significando, o lo que por lo menos comenzó a significar al inicio del ministerio, fue que, ir al hospital y hacer esta tarea con los enfermos, como que era el momento en el que, de una manera, o sea, tremenda, me hacía salir un poco como de mí mismo y lo que dices, tocar el sufrimiento de otras personas, en otras historias, pues concretamente del mundo de la enfermedad. Y al final yo creo que es lo más importante de un sacerdote, pues acompañar en el sufrimiento de las personas.
Fíjate el lema de este año, de la Pascua del Enfermo, dar esperanza en la tristeza. ¿Y eso cómo se hace, Agustín? Porque supongo que esa es una tarea muy a diario, porque serán noticias regulares las que escuchas habitualmente cuando paseas por esos pasillos del clínico o del hospital provincial. Las noticias son regulares en muchas ocasiones. Dar esperanza a la tristeza, ¿eso cómo se hace?
Pues sí. Algunas veces desde lo más básico y lo más simple, que es acercarte y simplemente saludar, decir buenas tardes, poner una cara amable, sonriente, estar ahí y eso ya creo que aporta esperanza. En un momento en el que quizá pues igual hay tristeza por una mala noticia, por el dolor de la enfermedad, por la enfermedad que se pasa en soledad, por la enfermedad que se pasa en una situación de desánimo, incluso de depresión, pues simplemente estar y saludar, pues algunas veces ya es lo que da esperanza en medio de la tristeza. Luego, pues habría más formas, pero esa quizás sea la principal. Hay una enfermera que algunas veces cuando me ve pasar por su planta, siempre me lo dice. Me dice, con que vengas a saludar, ya estás dando salud espiritual en esta parte del hospital, bueno, ellos cultivan y trabajan la salud física y también necesitan acompañar con la salud espiritual. Luego la oración. La campaña de este año invita especialmente a la oración. En un año en el que el Papa Francisco, con la preparación del jubileo, invita a la oración, pues también la campaña del enfermo se hace mucha incisión con la oración. Oración por el enfermo, por el mundo del enfermo, por los enfermos, y oración con los enfermos. Algunas veces los enfermos viven esta situación en soledad, y creo que acompañarles e invitarles a hacer una oración supone para ellos que Dios está con ellos, supone para ellos una compañía y supone para ellos la apertura de un horizonte que va más allá de una mala noticia, de un sufrimiento, de una pena, de... Sí.
Y cuando os encontráis a personas alejadas de la Iglesia, incluso a no creyentes, ¿cómo es la relación que tenéis con ellos? No sé si se acercan a vosotros o vosotros a ellos con naturalidad, con paz, con tranquilidad. No sé si a veces sentís cierto rechazo o siempre esa ventana al exterior es aire fresco, bien recibido.
Pues aquí hay de todo. Generalmente... como dices, creo que nuestra presencia es como aire fresco que es recibido de una manera buena. Hay situaciones en las que, bueno, hay como cierto rechazo. Ahí nosotros pues respondemos pues con educación, con amabilidad y ya está. O sea, entendemos que en una sociedad plural pues haya gente que prefiera que nosotros no estemos allí, pues perfecto, respetamos, y ya está, con educación y amabilidad. Pero luego es verdad que la enfermedad es quizá uno de los momentos en la vida de la persona que le abre más a la trascendencia, a la necesidad de Dios. Creo que todos, cuando estamos pasándolo un poco mal, y especialmente con esto de la enfermedad, cuando empezamos a tocar incluso temas relacionados con la muerte, una palabra cercana a Dios, una palabra que nos habla de esperanza, nos viene bien, la necesitamos y la queremos. O sea, que muchas veces personas que están muy alejadas, resulta que en este momento, porque están pasando un momento de enfermedad o porque tienen un familiar enfermo, agradecen la presencia de la Iglesia. Hay veces que no, pero como digo, pues se trata estos casos desde el respeto, la educación, la amabilidad y comprendiéndolo.
¿Cómo es el orden del día, entiéndeme la expresión, Agustín, cuando tienes una mañana o una tarde de hospital? ¿Qué es lo que haces?
Pues es muy variada. Quizá la respuesta es que no hay orden.
Pues seguro que te cuesta, ¿eh? Que yo sé que eres un hombre organizado.
La verdad es que, bueno, sí, me cuesta un poco porque a mí me gustaría que bueno, pues...
Estuviera todo bien organizado.
Es hasta ahora, pero no, la visita igual es cuando te llaman y tú tenías pensado que es ahora que te han llamado, había que hacer otra cosa.
Bueno, todo ayuda, todo de todo se aprende, sí, Agustín. Seguro que también te viene bien, eso en lo personal, ¿eh?
Sí. Te ayuda un poco a pensar que, bueno, tienes que estar disponible.
Claro.
Entonces, quizá esa sea la cuestión y ese sea el orden del día. La disponibilidad para, bueno, pues que cuando requieren la atención de un enfermo, la atención de una familia, bueno, pues tú puedas estar. Si no hay ese requerimiento por una urgencia, bueno, pues se hacen visitas de manera ordinaria, bien porque hayan pedido recibir la comunión, bien porque han pedido simplemente que tú les visites, entonces tú visitas. Y entonces las necesidades varían. Hay veces que son casos de necesidades materiales muy básicas, es decir, pues es que es una persona que está sola y, bueno, pues es que hay que acompañarle pues no sé, pues para que se aclare con la cita del médico. O es una cuestión material de que es que no tiene un cargador del móvil y pues hay que buscárselo, o hay que ponerle en contacto con la residencia o con la familia. Eso es lo más material. Otra parte, pues igual es acompañarle simplemente. O sea, varía.
En muchos casos eres las manos y la cabeza del enfermo, que no son capaces a lo mejor de entender, porque están solos, de entender cuando están con el médico, ¿no? Y el mensaje que quieren trasladarle y demás. Otras veces eres ese compañero de una persona mayor que está sola y necesita hablar con alguien y solo necesita compañía, ¿verdad? Y también esa compañía espiritual de los que son creyentes y quieren la comunión o algún otro sacramento en momentos de urgencia, como decías antes. Para acceder a vosotros, a los capellanes, a la trabajadora social, ¿cuál es la forma ordinaria? ¿A través de un número de teléfono? ¿Las enfermeras es algo que ofrecen al enfermo o a los familiares cuando están ingresados? ¿Cómo funciona?
La manera ordinaria desde los hospitales es que el enfermo o la familia del enfermo lo soliciten a la enfermera que tiene. Entonces la enfermera pues sabe, bueno, pues quizá cómo hacerlo, es la que se pone en contacto con nosotros, quizás sea la mejor forma. Uh-huh. Porque, bueno, le digo que las enfermeras enseguida nos llaman a nosotros y nosotros, al ver que es una llamada del hospital, pues enseguida pues intentamos dar respuesta. Y quizás sea la mejor forma. Pero luego, pues es verdad que hay un teléfono de Pastoral de la Salud, que, bueno, algunas veces a través del párroco, a través de, oye, pues hay alguien que está en el hospital, pues le decimos al cura y el cura algunas veces nos avisa, oye, que es que de mi pueblo acaba de ingresar un señor, pues ir a visitarle. Pero para alguien que está ingresado en el hospital, creo que la mejor forma, la más rápida, la más efectiva, la que es que sea a través de los enfermeros, de las enfermeras.
Muchas gracias, Agustín, por habernos acercado el trabajo de Pastoral de la Salud. Agustín es uno de los tres capellanes, junto con la trabajadora social, que están por ahí acompañando también a los profesionales sanitarios, a las familias y sobre todo y especialmente a los enfermos. Muchas gracias y que tengas un buen día.
Gracias, Vicky. Gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y continuamos recorriendo la geografía de la diócesis de Zamora para adentrarnos en las distintas tradiciones y realidades que hay en este tiempo de Pascua, tan ricas, por cierto, en la iglesia zamorana. No sé cuál será la parada y fonda de hoy en esto de nuestro calendario romero con Javier Fresno. Buenos días, Javier.
Hola, Vicky. Seguimos recorriendo la geografía de la diócesis con el calendario de romerías en la mano. Hoy nos es difícil decidirnos a dónde acudir y podemos hacer varias propuestas. Para empezar, seguro que el pasado miércoles 1 de mayo hemos tenido presentes a la Virgen de Valdeunco en Villanueva del Campo y las rogativas cruzadas de Prado y Quintanilla del Olmo, también en Tierra de Campos, en que cada pueblo acude a misa al otro y al encontrarse a medio camino se cambian los bastones, los alcaldes y se hace la bendición de Campos. Y hoy, día 3, la Santa Cruz de Mayo, muchos se acercarán al Cristo del Humilladero de Vadillo de la Guareña o a cualquiera de los otros pueblos donde se celebra esta popular fiesta. Pero pasemos al fin de semana, donde se abren más posibilidades. Mañana sábado podremos regresar a la Virgen de Gracia, con Bermillo de Sayago, para celebrar la romería de San Juan de los Huevos, así llamado porque el día 6 se celebraba la fiesta del martirio de San Juan Evangelista ante Portan Latina, cuando fue metido en un caldero de aceite hirviente, pero no le pasó nada. Ya sabemos que San Juan murió de viejo, pero también experimentó el tormento por fidelidad a Cristo. Y lo de los huevos viene porque los regalaba, cocidos, el municipio a todos los asistentes a la romería. También estaremos citados mañana a la Virgen del Puerto de Losacio de Alba, con su hermoso ramo, todo él confeccionado de roscas que elaboran las mujeres del pueblo y serán posteriormente subastadas, igual que los banzos para entrar a la Virgen en su templo. y podremos visitar a la Virgen del Templo, patrona de la comarca del Pan en Pajares de la Lampreana, donde el primer sábado de mayo acude el pueblo de Villalba a cumplir el voto. Es tradición que, además de la fiesta oficial del 8 de septiembre, varios pueblos de la zona acudan a cumplir el voto a la ermita. En el siglo XVII eran una docena los pueblos que lo hacían. Hoy mantienen la tradición Villalba, precisamente mañana día 4, Villarrín el próximo día 8, Arquillinos y más adelante ya en verano Manganeses de la Lampreana. Y el domingo día 5 estamos invitados a la nueva ermita de Argusino junto al embalse de Almendra, donde después de la misa y la comida podremos pujar por llevarnos el bollo maimón y recordaremos al viejo pueblo enterrado bajo las aguas. Pero igualmente nos convoca la Virgen de la Soledad de Trabajos, que reúne a los pueblos del entorno y a los vecinos de Portugal, aunque este año no tanto porque la fiesta cae en domingo. Si hubiera sido en sábado, se juntarían las siete hermanas, siete imágenes de la Virgen de la Raya, tradicionalmente hermanadas, la Virgen de Árboles, de Carvajales, la Encarnación de Villalcampo, la Señora Donaso, patrona de la tierra de Miranda do Douro, la Virgen de la Luz en Constantín, la Virgen de la Salud de Alcañices, esta de Trabazos y la Señora da Ribeira en Quintanilla, además de otras muchas imágenes de devoción que acuden a la fiesta. En fin, que este fin de semana será difícil decidirnos. Cada uno podremos alegar que tenemos raíces o que tenemos amigos en tal o cual pueblo, o simplemente dejarnos llevar por la curiosidad de conocer algo nuevo. Lo importante es saber disfrutar de este día de campo, de fiesta, de fervor y de fraternidad.
Seguimos en el Espejo de Zamora, en este caso hablando del festival solidario que organiza para este domingo, para el próximo día 5, la cofradía de Nuestra Madre. Nos va a explicar en qué consiste este festival solidario uno de los responsables o el responsable de la obra social de la cofradía. Luis Fernando García, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Vicky, buenos días.
¿Por qué surge este festival solidario para este domingo?
Pues yo creo que darle sentido a este festival es darle sentido a lo que es una cofradía, ¿no? No debemos olvidar que las cofradías no nacieron para procesionar, sino nacieron para ayudar al prójimo, ¿no? Entonces, en ese sentido, nosotros desde la cofradía Nuestra Madre siempre lo hemos tenido claro, ¿no? Entonces, bueno, pues a través de este festival pretendemos en esta ocasión pues ayudar a la asociación, ¿no? Corriendo por el corazón de Hugo de aquí, de Zamora Capital. Y es lo que vamos a hacer, ¿no? Con la recaudación de los donativos, ¿no? De la venta de las plantas que previamente las hemos adquirido en Fundación Personas. Pues bueno, pues sacar un poquito y poder ayudar en el día a día de esta asociación, ¿no? Muchas veces estos actos culturales ayudan, ¿no? Un poquito a sacar la cofradía a la calle, ¿no? Para que ya no solo los hermanos de la cofradía, sino también los zamoranos, ¿no? Que quieran acercarse este próximo domingo a la Plaza de la Constitución, pues puedan, aparte de donar, ¿no? Y recoger esa planta, pues también escuchar música, ¿no? De grupos zamoranos.
Por tanto, es una excusa para acudir a la Plaza de la Constitución y poder estar con los distintos grupos que van a colaborar, Voces de Bolero, Don Sancho, los de la Escuela de Baile Escena, también la Banda de Cornetas y Tambores Ciudad de Zamora y Capitonis Duri. Y bueno, tendremos esa ocasión de recoger esa planta a cambio de un donativo, ¿no? Y esa es la idea, de que sea una pequeña fiesta, pero con ese cariz solidario.
Exactamente. Es la de la madre, ¿no? Además, una cofradía en la que llamamos, ¿no? En este caso de nuestra madre, como tan cariñosamente la llamamos los zamoranos, pues por supuesto en un día tan grande poder celebrar junto a nuestra madre y junto con todas las madres, ¿no? de Zamora, pues un festival, ¿no? Que como bien dices tiene tintes solidarios pero también cultural, porque damos voz, ¿no? Y ponemos música a todos esos grupos que has nombrado y que altruistamente han colaborado y colaboran siempre que les llamamos con esta cofradía y estoy seguro que con muchas otras.
¿Y cuánto dinero esperáis recaudar? No sé si habréis hecho un cálculo.
El año pasado, que fue, creo, si no me equivoco, la quinta edición, que donamos todo lo recaudado a FAICA, ¿no? La Asociación de Ayuda Frente al Cáncer, creo que alrededor de 2.500 o cosas así. Entonces, bueno, no se pretende ya tanto la cantidad, sino también ese ceder, ¿no?, ese trabajo voluntarioso que tanto la directiva como muchos de los hermanos que conforman la cofradía hacemos, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que el año pasado fue un éxito y ¿por qué no este también? Sobre todo, como te decía anteriormente, con el Día de la Madre.
Bueno, pues esperemos que el tiempo acompañe, que está un poco revolucionado el tema de atmosférico, así que solo nos falta eso, rezar para que no nos llueva. Si hace frío nos abrigamos, pero por lo menos que no llueva.
Que no llueva.
Que no llueva. Y pueda así ser es. Una fiesta este domingo, una excusa para celebrar también el Día de la Madre. Vamos a comer con las mamás y luego todos juntos a este festival a partir de las 6 de la tarde en la Plaza de la Constitución. Nos llevamos la plantita para casa, también de recuerdo y de regalo, y de paso colaboramos con la cofradía y con esta asociación a la que se destinará la recaudación. Gracias y buenos días, Luis Fer.
Buenos días a ti, Vicky, y gracias siempre por estar atenta a estas pequeñas cosas de la Semana Santa. Muchas gracias.
Pues ya está, Luis Fer.
Vale, pues ya está. No sé lo que he dicho, te digo la verdad. Pues pero bueno, ya
lo
está.
Has dicho divinamente. Ha habido algún momento que se cortaba un poco.
Ah, lo mejor es porque no hay cobertura aquí, no lo sé, pero bueno,
ya, no,
queda bien, ¿no?
Sí,
bueno,
no ha habido problema, vale, ha sido un momento. Vale. Venga, Luisfer, muchas gracias.
Pues muchas gracias, Vicky.
Adiós,
venga,
chao,
hasta
chao.
Luego. Adiós, hasta luego.
Y ahora es el momento de escuchar a Luis Santamaría en Santo y Seña.
A Vicky. El lunes pasado celebramos a Santa Catalina de Siena, y ojo porque no fue una memoria litúrgica, como hacemos con la mayoría de los santos, sino que tuvo categoría de fiesta. ¿Por qué? Precisamente porque esta mujer medieval, que además de santa es doctora de la Iglesia, fue nombrada copatrona de Europa por Juan Pablo II. En una época no muy dada al reconocimiento de la mitad femenina de la sociedad, por decirlo suavemente, Catalina destacó siendo un faro luminoso, y nosotros podemos seguir aprendiendo de su testimonio. Nació en la ciudad italiana de Siena en el año 1347 en una familia numerosísima. Con solo 6 años se le apareció Jesús vestido de papa en un momento especialmente tenso en la vida de la Iglesia, con la Santa Sede trasladada a Aviñón y con un montón de herejías. Aunque sus padres querían un matrimonio ventajoso para ella, desde niña hizo propósito de ser monja dominica, cosa que le permitieron en 1363. Desde entonces desplegó una gran actividad caritativa y formativa. Por un lado, ayudaba a los más pobres en un tiempo de mucha pobreza, enfermedades y guerras. Por otro, hablaba firmemente y hacía públicas sus llamadas a la paz social y política, a la reforma urgente de la Iglesia y a la vuelta del Papa a Roma. Su determinación y su valor la movieron a viajar a Francia en 1376 para entrevistarse con el Papa y decirle lo que pensaba. Es curioso cómo conjugó el ser crítica con los errores humanos de los pontífices con el respeto a su figura y lo que representaba el sucesor de San Pedro. De hecho, se refería al Papa como Dulce Cristo en la Tierra. Catalina murió muy cerca de él en Roma el 29 de abril de 1380, con solo 33 años de edad, tras haber enfermado. Acababa de empezar el llamado Cisma de Occidente, una división de la Iglesia contra la que ella luchó. En tiempos de crispación y tensiones como los nuestros, ahora en el siglo XXI, su figura debería estar siempre presente. Hasta el próximo viernes.
Vamos a despedir ya nuestro programa de este viernes contándote o recordándote, mejor dicho, que la diócesis de Zamora ha iniciado un gran proyecto de rehabilitación y mejora de las instalaciones del Archivo Histórico Diocesano que, como sabrás, se encuentran ubicadas en el Palacio Episcopal. El Obispado de Zamora y la Diputación han firmado un convenio por el que la institución provincial se compromete a colaborar con 150.000 euros en la reposición de las cubiertas, siendo esta la primera fase de las obras que se van a ejecutar en los próximos años. El obispo de Zamora, Fernando Valera, comparecía ante los medios de comunicación junto al presidente de la Diputación Provincial y también junto al delegado episcopal de Patrimonio y explicaba que el Archivo Diocesano de Zamora es un gran tesoro de esta Iglesia y de esta provincia porque es un lugar en el que se acogen todos los archivos. Se albergan libros de hasta 350 parroquias. Monseñor Valera también destacó que es un espacio para la investigación. El año pasado fueron al archivo diocesano más de 5.000 personas. es el archivo, es el centro investigador más visitado de la provincia de Zamora. Con este apunte y recordándote también que el próximo 11 de mayo comienza la visita pastoral del obispo de Zamora a la diócesis, pues finalizamos nuestro programa. Precisamente de esta visita hablaremos el domingo en Iglesia Noticia. Nada más, nosotros nos despedimos. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García Muñiz.